16. Ya sabes que en martes ni te cases ni te embarques. Pero bueno, esto no va con el gobierno, que se embarca en cualquier cosa con tal de no afrontar lo importante. ¿Y en qué se embarca hoy el gobierno? Pues en entorpecer la tan importante, necesaria y exitosa colaboración público-privada en materia de sanidad. Ya sabes que el lunes que viene, 16 de febrero, empieza una huelga histórica de todos los médicos. Los médicos se han organizado para ponerse de huelga una semana al mes en contra de las condiciones del Estatuto Marco que ha aprobado sin los médicos la ministra de Sanidad, Mónica García. Se trata de la mayor huelga de médicos convocada desde 1995.
Sinceramente asumidos por ambas partes y un proceso de conversaciones que empezará el próximo lunes.
En 1995 los médicos lideraron una huelga de 48 días en los que se cancelaron 100.000 intervenciones quirúrgicas. ¿Y qué es lo que piden ahora los médicos?
Queremos una jornada que respete nuestros derechos, una jornada como tiene el resto de los trabajadores de la sanidad de la función pública. Y a partir de ahí, a partir de esa jornada, negociar los excesos de jornada, negociar la cobertura de las guardias, negociar el trabajo para quitar lista de espera.
Bueno, y con este caldo de cultivo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, con los médicos ya en pie de guerra, ahora llega la segunda vuelta de tuerca, un anteproyecto de ley que puede durar su tramitación cerca de un año y que tiene el objetivo de limitar la colaboración público-privada en la sanidad. Pero, ¿tú sabes lo que es un hospital público de gestión privada?
Un hospital público de gestión privada es un centro sanitario perteneciente a un servicio público de salud que es administrado por una empresa o una organización distinta al servicio de salud autonómico.
El anteproyecto de ley una vez más está condenado al fracaso porque no cuenta con el apoyo ni del PP, ni de Vox, ni de Junts y muy probablemente ni del PNV. Y ahora eres ciudadano o ciudadana catalán y tu hospital es el Hospital General de Granollers o el Hospital de San Juan de Dios, San Juan de Déu, o el Hospital de Mutua Terrassa. Oye, ¿a ti te atienden mal? ¿Te parecen que los hospitales son malos? Y ahora imagina que eres madrileño y tu hospital es la Fundación Jiménez Díaz. ¿Te atienden mal? ¿Tienen un mal servicio? ¿Los médicos son malos? ¿Trabajan mal?
Mi experiencia, la verdad, es que es de un trato intachable y de una profesionalidad absoluta.
Las citas son súper, súper rápidas.
Pues la verdad que yo fui por un dedo fisurado y me atendieron muy rápido, muy bien.
Un contacto muy fluido, no tiene ningún problema en ayudar a la hora de cambio de citas.
A la gente le soluciona la vida, le soluciona los problemas, que es lo que aspiran de los políticos, ¿verdad? Que no les den problemas. Mira, el número de hospitales privados con concierto o integrados en el Sistema Nacional de Salud ha pasado de 106 en el año 11 a 145 en el 23. Estos centros están considerados de dependencia funcional privada y suponen el 30,7% del total de los hospitales que hay en España. Y además incrementan las camas operativas en un 17,8% y el quirófanos del 8 al 10,7%. La expansión, sobre todo, se ha concentrado en Cataluña y en Navarra. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Pues que la colaboración público-privada en materia de sanidad funciona muy bien. Tiene que tener controles, por supuesto, como todo. Pero esto de destrozar todo aquello que funciona es especialidad de este gobierno. Se llame tren, se llame carretera, se llame mercado laboral, se llame materia de vivienda o educación. Por cierto, que Felipe González ha dicho esta mañana esto.
Votaré en blanco. Voy a hacer campaña por el voto en blanco. Tendría derecho a votar a los que no me representan. Y hoy no me representan. En mi propio partido no los votaré.
Están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Pilar.
Decenas de maquinistas auscultadores han estado cobrando 2.500 euros al mes sin ir a trabajar.
Son los encargados de revisar el estado de las vías. Nos lo ha contado en Mediodía COPE Rafael Escudero, que es el presidente del sindicato ferroviario.
Sacaron las plazas sin tener todavía los trenes auscultadores, pero es más, sin tener personal de formación suficiente para poder formar a las personas que van a tener que conducir los trenes auscultadores. Blanco y en botella, pues en casa no tenían otra manera de darle trabajo.
Y mientras la normalidad no llega a los trenes.
Hay retrasos y cancelaciones en Zaragoza, Málaga, Santiago de Compostela, porque hay sindicatos de maquinistas que no han firmado el acuerdo con el gobierno. Y lo peor, no hay servicios mínimos porque el ministerio los ha levantado. Los usuarios van hoy a ciegas.
No, está como con incertidumbre de que sí, no, o sea, realmente no nos ponen cancelados totalmente, sino nos tienen con esa duda. Como que tiene problema, pero no nos dicen que está cancelado totalmente.
Más protestas.
Del mundo del campo contra el acuerdo comercial de Mercosur. Hoy los tractores han llegado hasta la Plaza de España en Sevilla.
Nos lo quieren meter por la puerta de adelante, no por la puerta de atrás, por la puerta de adelante, sin ninguna garantía, sin ningún tipo de garantía.
¿Y el lío del día?
El que rodea el caso Íñigo Errejón. La actriz Elisa Mulluá denunció al ex portavoz de Podemos y de Sumar por presunta agresión sexual. Anuncia ahora que no retira su acusación, como dijo la semana pasada.
Que él no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento, y yo me he tirado 10 meses presentando pruebas cotejadas de mensajes de ese mismo día, contando que me acosó, que me humilló y que me invadió.
En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Luis de la Fuente, preocupado por las lesiones de los internacionales.
Queda tiempo para el Mundial, pero queda menos para la finalísima contra Argentina, que se va a jugar el día 27 de marzo. Hay varias dudas de rendimiento y algunas lesiones graves, como la de Mikel Merino, que fue operado ayer del pie y va a llegar justo para el Mundial. De la Fuente muestra su preocupación en una entrevista para DAZN.
Lo que más me genera más un poco de incertidumbre, obviamente, es el estado físico de los jugadores, que puedan llegar todos en perfectas condiciones. Es situaciones que son incontrolables, se producen porque se produce el fútbol, tiene esa actividad que yo digo siempre que es de máximo riesgo. Cuanto antes se produzcan las lesiones, más tiempo para recuperar. Lo que sucede es que hay lesiones de larga o media duración que algunos, desgraciadamente, va a ser irrecuperable. Esperemos que no se produzcan ninguna, ojalá, y que si se producen, que se produzcan, que sean lo menos posible.
Es semana de semifinales de la Copa del Rey, el jueves Atlético de Madrid-Barcelona. Rafinha sigue sin estar disponible y mañana comienza la semifinal del derbi vasco entre Athletic de Bilbao y Real Sociedad.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Son las 2 y 7 minutos de la tarde y España sigue empeorando en el ranking mundial de países con mayor corrupción de percepción interna. Llevamos 5 años empeorando y ya estamos por detrás de, apunta, Arabia Saudí, Ruanda o Botswana.
Tenemos una tremenda brecha en el funcionamiento práctico efectivo de todas esas normas que se están implementando. Lo cierto es que sin presupuestos generales, la dotación que tienen que tener las reformas normativas no se visualiza. Es decir, la norma per se sola en el limbo no nos ayuda.
Repito, estamos por detrás de Arabia Saudí, Ruanda o Botswana, los dos últimos países en África. Vamos, que se anuncian muchas leyes y normas, pero no están funcionando, según destaca el informe de Transparencia Internacional presentado esta misma mañana. Así que España, que ya perdió 10 puestos en el informe anterior, cae ahora otras 3 posiciones para quedarse en el puesto 55 de los 182 países del ranking global. Y lo que es peor, hoy mismo seguimos conociendo noticias que justifican esta pérdida de credibilidad en la lucha contra la corrupción en España. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos por un lado al juez Peinado acusando al presidente y a su esposa de no colaborar con la justicia, y tenemos también los audios a los que ha tenido acceso la cadena COPE, sonidos de la declaración de Santos Cerdán hablando en los juzgados de Plaza Castilla, de las grabaciones que se hacían en las saunas del suegro de Pedro Sánchez.
Lo contamos en COPE el pasado lunes 2 de febrero. Lo que habían dicho Santos Cerdán y Antonio Hernando en esa declaración en los juzgados de Plaza de Castilla, y hoy los podemos escuchar. Cerdán estuvo en 2 reuniones y Hernando en 1. Reuniones informales en las que se habló de la policía patriótica del comisario Villarejo. Reuniones en las que se habló de las saunas del suegro del presidente del gobierno. Información importante, pero no era novedosa, ya que estaba publicada. Escuchamos a Cerdán.
Nunca había hablado con el señor Dolcet, nunca.
¿Cómo se presenta?
Se presentan y que, bueno, nos dice que él es una persona que lleva años trabajando con su causa, que es un, se siente, bueno, que tiene los audios de Villarejo, y que en esos audios, bueno, aparece lo de, todos conocemos, de las saunas del señor presidente del gobierno, del suegro del presidente. Claro.
En términos parecidos habló Hernando. No le sorprendió que le llamasen a la reunión porque él había impulsado una comisión de investigación en el Congreso sobre la policía patriótica.
Se me había dicho que la reunión tenía que ver con la policía patriótica. No me extraño que se me llamase porque, sinceramente, respecto a ese tema fui el primer, creo, sí, primer portavoz en el Congreso de los Diputados, sí, que instó una investigación respecto a este tema, una comisión de investigación respecto a este tema.
Algo más de 2 horas de declaraciones ante el juez.
Pasmoso. Y luego, Patricia, lo del juez Peinado en el caso Begoña vuelve a exigir todos los correos, incluso según el auto al que has tenido acceso en COPE, no se descarta un registro de Moncloa, lo que faltaba.
Son correos electrónicos de Begoña Gómez e información de viajes de la esposa del presidente y de su asesora. Vamos por partes. Pilar Peinado da un plazo de 10 días bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia judicial a la Oficina Nacional de Información del Pasajero, que depende de Marlaska, de Interior, para que le dé toda la información de los viajes de Begoña Gómez y de su asesora desde julio de 2018 hasta el día de hoy. Posibles viajes a República Dominicana, varios países africanos y Rusia. Y con el mismo plazo y bajo el mismo apercibimiento, Peinado pide de nuevo al Palacio de la Moncloa copia de los correos electrónicos de la cuenta de Begoña Gómez también desde julio de 2018 hasta hoy. Considera Peinado que estas medidas son menos gravosas que registrar su domicilio y no existe otra forma de comprobar si Begoña Gómez utilizó un correo corporativo oficial para fines privados. Explica a Peinado que se ve abocado a actuar de esta manera ante la escasa o nula colaboración de la esposa del presidente del gobierno, que se acogió a su derecho a no declarar, al igual que Pedro Sánchez. Gómez solo declaró una vez y lo hizo a preguntas de su abogado.
Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Son las 2 y 11 minutos de la tarde. Está terminando ya la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El primero tras el enésimo batacazo socialista en Aragón, aunque el Moncloa se centra en atacar al ganador. Elma Saiz es ministra portavoz.
Estamos viendo un Partido Popular que ya no solamente blanquea a la ultraderecha, sino que se comporta como un quitanieves. Les va abriendo el camino de las instituciones, unas instituciones que Vox quiere destruir. Y la sociedad lo mira con miedo.
Moncloa y Ferraz se aferran a discursos de que aquí no ha pasado nada porque las generales y autonómicas son diferentes. Pero en cuanto rascas un poquito en las filas del PSOE, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se abre paso la cruda realidad y hay mucho temor interno.
Sí, en distintas federaciones han recibido con desaliento las consignas oficiales, enfrascadas como están en una espiral de pesimismo. Hace falta mucha terapia de grupo, anticipan dirigentes territoriales, siempre temerosos de que el desgaste del gobierno siga arruinando sus expectativas. Es evidente la necesidad de una reflexión profunda, claman quienes piden al menos la convocatoria de un comité federal que ya se sorteó tras las extremeñas y para el que no parece haber previsión. La inquietud es latente. Hasta Felipe González ha endurecido sus críticas a Pedro Sánchez, que se vaya del PSOE. Quien lo destroza, ha verbalizado el patriarca socialista, que ha reiterado un paso más. No votará a Sánchez, su papeleta será en blanco.
Pedro Sánchez es el puto amo. Para que haya un amo tiene que haber gente con actitud de siervo. Querría haber visto un análisis autocrítico en mi partido. Si alguien quiere dejar el PSOE, que lo deje el que lo destroce. A lo mejor se para el destrozo. Votaré en blanco. Hoy no me represento. En mi propio partido no lo votaré.
González ha puesto, si cabe, más tierra de por medio. Sales a la calle, reproducen cuadros medios y se palpa el hartazgo. El vaso rebosa, argumenta gráficamente un dirigente que palpa la intranquilidad ante el retroceso en cada cita electoral. Todo, evidentemente, a un mes de que se abran de nuevo las urnas, ahora las de Castilla y León, antes de las andaluzas.
Veremos qué es lo que pasa. Gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, y entre Vox y el PP, ¿cómo está la situación? Bueno, de momento sin avances, ni en Aragón ni tampoco en Extremadura, donde hace ya casi 2 meses de las elecciones. Desde hoy, la popular María Guardiola es oficialmente la candidata a presidir la Junta. Irá al debate de investidura, aunque sin apoyos por el momento. Así que hasta Extremadura nos vamos. Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha cumplido lo previsto. Guardiola va a ser candidata a la investidura y lo va a ser de momento sin apoyos y con la relación PP-Vox en el punto más distante hasta la fecha, y eso que era verdaderamente difícil. La líder popular dice que va a apurar los plazos para negociar con Vox y espera que los de Abascal al menos contesten, dice, a la última oferta que el PP le remitió por correo electrónico el pasado miércoles. Guardiola tiende la mano, pero eso sí, reivindica su victoria, su 43%, y deja esta frase que como poco llama la atención.
Y lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox.
Importante, próxima fecha clave, 3 de marzo, es la fecha tope para celebrar la sesión de investidura, de la que de momento saldría derrotada Guardiola, que apela a Vox e incluso a la responsabilidad de un partido socialista extremeño que sigue en el limbo y bajo una comisión gestora.
Hoy se publica el barómetro del empresario 2026, encargado por quién. Pues mira, por la Asociación Valenciana de Empresarios y realizado por GAT3. y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Como cada año, gracias a este estudio, sabemos, por ejemplo, qué impacto económico y social tienen las empresas y también qué percepción tiene la ciudadanía del colectivo empresarial, entre otros muchos datos. A esta presentación asisten figuras como el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, y el presidente de Mercadona, Juan Roig. Y allí, ahora mismo, se encuentra nuestro compañero Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues varias ideas se concluyen de este barómetro empresarial que se está presentando esta mañana en Valencia. La primera de ellas es que mayoritariamente la percepción social del empresario en España es favorable. Más de un 70% de la población sí reconoce su esfuerzo, su capacidad de generar empleo y su contribución al crecimiento económico. Otra cosa llamativa, de forma muy mayoritaria, un 85% cree que no es fácil emprender aquí en España por culpa de la burocracia, la excesiva regulación o la asfixiante fiscalidad. Y respecto al problema del absentismo, que lastra la productividad, la verdad es que es visto con distinta óptica según la edad. Los trabajadores más jóvenes lo justifican asegurando que hay problemas de estrés, de agotamiento, de problemas de salud mental, todo ello derivado de las condiciones de trabajo. Sin embargo, sus compañeros más mayores sí hablan abiertamente de un abuso de las bajas laborales y las achacan a la falta de compromiso por parte de algunos empleados. Turno ahora para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que está defendiendo ante estos empresarios el resultado de las urnas en Aragón este pasado domingo. Asegura que es un buen resultado para el PP, entre otras cosas porque, más allá de las lecturas que se puedan hacer, la principal es que se ha ampliado la distancia con el Partido Socialista.
Y cada día que pasa, la isla de Cuba está más paralizada.
Hace mucho tiempo los cubanos nos despedimos de las 3 o las 2 comidas diarias y ahora la situación se ha agravado. Hay muchas personas de la tercera edad que viven solos por el éxodo masivo que ha experimentado la isla. Mucha gente también pasando hambre. Yo vivo en un edificio donde hay personas ancianas que realmente la están pasando muy mal. Hay una desnutrición severa.
Durísimo testimonio que ha dejado hoy Herrera Herrera en COPE la periodista Joani Sánchez. Y a esa pobreza que se ha ido agravando durante los más de 65 años que dura el régimen castrista, se le suma la falta de petróleo. Mira, con un salario mensual medio en Cuba, ahora mismo te puedes comprar 3 litros de combustible. Algunas aerolíneas han suspendido los vuelos a la isla y otras, como Iberia o Air Europa, están realizando una parada técnica para repostar en Santo Domingo. Además, cadenas hoteleras como Meliá han reducido su disponibilidad de habitaciones ante las limitaciones en suministros y niveles de demanda. Lo que está por ver es si toda esta presión internacional termina por forzar la caída del régimen comunista.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en China, Turquía, Costa Rica, Perú, Uzbekistán, Kenia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Icarion con Viajes del Corte Inglés.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de que los principales sindicatos ferroviarios han desconvocado la huelga de maquinistas, hay tres sindicatos minoritarios que la mantienen. Solo comprenden el 25% de los trabajadores, que ya es mucho, y sus paros se están notando con retrasos de algunos trenes. Nos vamos hasta la estación de Atocha. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Parece que a pesar de ser el 25%, esa huelga también se está notando en algunos servicios.
Pues sí, mira, ahora en el Cercanías, aquí empieza a haber ahora más movimiento con esto de la hora punta. Aparentemente es un día normal, las pantallas ya sí que indican el tiempo de al que pasa el tren, nada que ver con lo de ayer, las aglomeraciones que se formaban aquí arriba en el vestíbulo, pero sí que es verdad que cuando preguntas a la gente te dicen que muchos han sufrido retrasos esta mañana. Es el caso de Jaime.
Igual que ayer, parece que tienen los mismos problemas, no han dicho nada, no comunican nada, se están demorando por unos mínimos, unos 20 o 25 minutos más o menos.
¿De dónde venías tú?
De San Cristóbal, o sea, la vía de S3 de Aranjuez.
¿Y allí cuánto tiempo has tenido que esperar?
Como media hora más o menos.
¿Y luego el trayecto ha ido normal o se ha parado de camino?
Se paró de camino antes de llegar a Atocha.
Hay mucha gente que está indicando eso, que se ha parado el tren de camino a Atocha. Hay mucha gente también que estaba esperando, algunos incluso más de 40 minutos para coger el tren que va a Pozuelo o a Coslada. Es verdad que el media distancia, por ejemplo, se mantiene todo en orden y en alta velocidad llama la atención la poca gente que ha llegado aquí a la terminal de llegadas esta mañana. Ahora acaban de llegar dos trenes de Barcelona, pero ya te digo que estaba prácticamente desértica. En Renfe aseguran en la oficina que hoy está funcionando todo con normalidad, que se ha recuperado el servicio en todos los trenes, pero los pasajeros, como Rocío, aseguran que no es lo que ha pasado.
Un horror, pues porque ha tardado muchísimo, nos han juntado con otro tren, nos han dicho que estaban en huelga, pero no lo habían avisado en ningún sitio, hemos estado esperando, nos han tenido que recolocar, hemos llegado a las 12:45 y teníamos que haber llegado a las 11:17.
¿Y este cambio cuándo te lo hicieron? ¿Te avisaron de algo?
No, en la puerta.
Sí que nos contaban en las oficinas de Irio que ellos sí que siguen con la huelga, siguen en servicios mínimos del 73% porque cuentan con mucho trabajador de estos sindicatos minoritarios que mantienen la huelga y que han afectado a varios trenes, a Barcelona y al Levante. Y luego además, Pilar, te cuento que allí en la oficina de Irio también me confirmaban ellos que parece que el servicio Madrid-Sevilla se restablecería ya este viernes 13 de febrero y que Madrid-Málaga se dejaría para el 1 de marzo porque han tardado un poquito más en recoger los restos de un muro de contención que cayó en las vías.
Gracias, Sofía. Sigue lloviendo y haciendo viento en Madrid, aunque las temperaturas han subido bastante, hasta los 15 grados. Por la tarde remitirá un poquito la lluvia, aunque el cielo va a estar muy nublado. Mañana más lluvia y temperaturas sin cambios, máximas de 15 grados, mínimas muy suaves, que se van a situar en los 10 grados la próxima madrugada. Son las 2:23. Vamos a ver cómo está el tráfico.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de la nieve que afecta a 7 carreteras secundarias. Transitable con precaución, la M130 en La Puebla, la M137 en La Iruela, la M139 en El Cardoso, la M505 en La Herrería, la M604 en Cotos, la M629 en Canencia y la M637 en Lozoya. Además, a esta hora un siniestro dificulta la entrada por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz y también hay tráfico irregular tanto en en la salida por la A42 en Getafe y Torrejón de la Calzada, como en la M40 a la altura de Vicálvaro en ambas direcciones y en Somosaguas, todo sentido a la autovía que se dirige a Talavera de la Reina, por lo que les recomendamos que consulten la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.
Y no dejamos los transportes porque se acabó lo de viajar en el autobús interurbano con más de un bolso, mochila o paquete. Enseguida te lo cuento.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Marcha Gal, María Blanchard, Juan Gris, Menchugal, Manolo Millares, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 6 al 16 de febrero, Hotel Meliá Serrano, Madrid.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues escucha esto, porque ya no se va a poder viajar en los autobuses interurbanos con más de un bolso, una mochila o un paquete. Desde ahora, cada viajero solo tendrá derecho a llevar un único equipaje de mano. La Comunidad de Madrid acaba de actualizar el reglamento de viajeros del Consorcio Regional de Transportes para regular de forma específica lo que pueden llevar consigo los usuarios dentro del autobús interurbano. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues hasta ahora la normativa solo contemplaba la posibilidad de llevar bultos de mano sin concretar qué tipo de enseres eran esos de uso habitual. La nueva normativa incluye ahora criterios más claros tanto para los pasajeros como para los conductores. Ahora los viajeros no van a poder llevar más de un único equipaje como bolsos, mochilas y maletas pequeñas y carritos de la compra. Todo ello siempre que no suponga un riesgo ni una molestia para los otros pasajeros. A David, que iba a Valdemorillo esta mañana, no le parece bien la medida.
Pues estos pueblos que se suele ir de veraneo, se suele ir para residir o se suele ir incluso de vacacional, lo veo incorrecto, porque hay gente y familias que no tienen vehículo para ir hasta allí y tienen que depender del coche de línea. Entonces, que puedas poner un bulto solamente cuando llevan maletas, no lo veo.
No lo ve David. Clara viajaba hasta Hoyo de Manzanares desde Moncloa, también en un autobús interurbano. Nos dice que no comparte la filosofía de esa nueva normativa de equipajes.
Me parece un poco complicado para la gente, porque habrá gente que efectivamente a veces llevará a lo mejor más bultos de lo necesario. A ver, a veces a lo mejor es imprescindible llevar dos bultos y no poder viajar. Me parecía mejor que fueran un poquito más flexibles. La mochilita, claro, claro. Ahí me parece un poco estricto eso.
Los bultos tendrán que colocarse en la bodega, en el maletero, o si no, en el portaequipajes, y procurar que no se desplacen o puedan causar algún daño a terceros.
Pero vamos a ver, tú llegas de viaje, Ramón,
sí,
al aeropuerto, y coges un autobús interurbano porque vives en Cercedilla. ¿No puedes llevar la maleta?
Si la maleta tiene unas dimensiones pequeñas y no llevas una mochila de más o un bolso, sí, puedes llevar una sola maleta, no dos maletas, ya no.
Dos maletas ya no.
No, solo un único equipaje.
Y si la llevas segunda, una maleta pequeña la segunda, y la mochila, tampoco.
Hombre, si metes todo que te cabe en una mochila, pues lo que se ha hecho muchas veces, de meter todo en una bolsa para llevar un solo equipaje para no molestar a los demás pasajeros, o sea, se supone.
Me parece esto, en fin, una pasada. Gracias.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Amigas de Verdad es la original comedia donde descubrirás lo que ocurre cuando te sinceras con tus amigas del alma. Estas cinco geniales y disparatadas amigas te mostrarán las consecuencias de ser totalmente sincera. Si presumes de tener amigas de verdad, no te pierdas el éxito de la temporada. De miércoles a domingo en los teatros Luchana.
Fernando Alonso,
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Atención si has perdido dientes o llevas prótesis. En Luce Dental somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Sí, el mismo día. El doctor Patier y su equipo transforman tu sonrisa con la tecnología más avanzada y resultados espectaculares. No esperes meses para volver a sonreír. Luce Dental. Pide tu cita ahora en lucedental.es.
Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí en Mediodía Cope este martes 10 de febrero, el día después de que algunos sindicatos alcanzaran un acuerdo, dicen que histórico, en Moncloa.
Hablamos de muchos millones, de hecho en un plazo amplio se va a duplicar incluso, bueno, va a haber casi un 50% más de presupuesto en mantenimiento ferroviario.
Es el portavoz del sindicato de maquinistas, SEMAF, ayer tras el acuerdo. Asegura que tras un día de huelga el acuerdo es histórico porque hay dinero para mantenimiento. Para mantenimiento. Pues escucha lo primero que dijo Óscar Puente sobre el mantenimiento.
No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando.
Ponte en situación, 47 víctimas mortales en 2 accidentes ferroviarios. Primera reacción de Puente, esto no es culpa del mantenimiento. Era una cosa extrañísima, lo acabas de escuchar. Luego la culpa era del cambio climático. Y resulta que el acuerdo con los maquinistas implica una partida de 1.800 millones de euros para mantenimiento. Es insólito que Óscar Puente mantenga el puesto, la verdad. Y llegados a este punto, pues yo me hago alguna pregunta. Por ejemplo, ¿de dónde sale el dinero? ¿Dónde está presupuestado? ¿No había dinero hace 3 semanas y hoy sí? Segundo, ¿quién es el responsable de haber permitido que decenas de maquinistas y auscultadores hayan estado cobrando 2.500 euros al mes sin ir a trabajar? Porque este programa te confirma que eso ha pasado. Escucha a Rafael Escudero, presidente del sindicato ferroviario.
Sacaron las plazas sin tener todavía los trenes auscultadores, pero es más, sin tener personal de formación suficiente para poder formar a las personas que van a tener que conducir los trenes auscultadores. Blanco y en botella, pues en casa no tenían otra manera de darle trabajo.
Los trenes auscultadores son los que hacen el mantenimiento. Y luego la cruda realidad del usuario típico del tren un día como hoy. Mira, Manuel tenía que salir a las 8:55 de Zaragoza, Madrid.
Nos dice el interventor que estamos sin maquinista, que está en huelga y que estamos esperando a un tren que va a bajar, no sé si tren o el maquinista de Huesca, para cambiarnos de tren y llevarnos a Madrid, paseando por los andenes con el frío de la estación de Zaragoza.
Con 1 hora y cuarto de retraso, Manuel nos enviaba el segundo audio de su viaje.
Son las 10:12 de la mañana y teníamos a las 8:55, así que solo 1 hora y cuarto de retraso en la salida. Espero llegar sobre la 1:30.
Recapitulamos, vienes a Madrid a trabajar un martes en el que te han dicho que todo está bien, en el servicio ferroviario, viajas desde Zaragoza a Madrid, tren a las 9:05 de la mañana, sales a las 10:15, llegas a Madrid a las 12:30, casi 3 horas y media, un Zaragoza-Madrid, hoy en el AVE.
Pues que al final ha corrido más, son las 12:15 y estoy llegando a Atocha. Hemos tenido de todo, cambio de tren, tramos a 220, tramos a 150 y este último tramo un poco contento. Hemos llegado ya a un momento en el que nos conformamos con todo.
Con llegar ya estás contento. Hay que darle las gracias a Óscar Puente. ¡Qué alegría! De Zaragoza a Madrid, 3 horas y media. Oiga, gracias, ministro, porque tú también has pagado el billete de tren, ¿eh? Y el mantenimiento y los impuestos, y a DIF, y a Renfe, y al ministro. Oye, qué bien. Esto el día de la normalidad. Por cierto, que el expresidente Felipe González esta mañana también ha dicho esto.
Votaré en blanco. Voy a hacer la campaña por el voto en blanco. Tendría derecho a votar a los que no me representan. Y hoy no me representan. En mi propio partido no lo votaré.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Con Ángela Sánchez te cuento las noticias más destacadas a esta hora. El gobierno vasco dice ahora que el jefe que fuera de ETA, Cherokee, sale de prisión. Mira, como Urdangarín, porque está haciendo un voluntariado.
Después de la polémica por permitirle salir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche en el Departamento Vasco de Justicia, explican que no se trata de un tercer grado, sino de un paso intermedio para hacer ese voluntariado en la provincia de Guipúzcoa. Sus condenas solo en España superan los 400 años de cárcel y se le atribuyen al menos 5 asesinatos directos y decenas en grado de tentativa.
5 asesinatos directos, voluntariado. Le ha puesto en libertad el gobierno socialista del País Vasco y en esto también ha estado muy crítico el expresidente González.
El tipo este que acaba de poner en libertad una responsable del Partido Socialista con 400 años de cárcel, que nunca ha pedido perdón ni se ha arrepentido y que se ha llevado por delante mucha gente a la que quiero. ¿Y quién lo saca? La compañera de mi partido, que tiene la responsabilidad de justicia del gobierno vasco. ¿Estoy de acuerdo con eso? No.
Además, el Partido Popular y Vox siguen sin avanzar en sus negociaciones.
Ni en Aragón ni tampoco en Extremadura, a pesar de que la popular María Guardiola es ya oficialmente candidata para el debate de investidura. El Partido Popular reta a Vox a entrar en los gobiernos autonómicos. Los de Abascal, de momento, no piden competencias concretas, pero exigen cambios en materias, por ejemplo, como la inmigración.
Y el agua embalsada en España ha crecido un 10% en una semana.
Los embalses de media están al 77% y la península ha vivido el mes de enero con menos sol de los últimos 30 años. Hoy la situación mejora, pero seguimos con muchas consecuencias. Así baja el agua en Ubrique, en Cádiz, con sus calles convertidas en canalización de lluvia caída más arriba en Grazalema en la última semana. De Cádiz son la mayoría de los casi 5.000 evacuados que siguen fuera de casa en Andalucía. La comunidad valenciana y Galicia están en aviso naranja y otras 11 comunidades en nivel amarillo por rachas de viento muy fuertes.
Gracias, Ángela. Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Estamos pendientes del césped de Vallecas para el Rayo Vallecano Atlético de Madrid, que debe jugarse el domingo a las 4 y cuarto. No hay una fecha límite, pero la Liga está revisando diariamente el estado para confirmar que se puede jugar en ese campo. Mañana comienzan las semifinales de Copa con el Athletic Real Sociedad, el jueves Atlético de Madrid-Barcelona. Rafinha sigue sin estar listo. Esta mañana el socio Joan Laporta se ha despedido de la plantilla después de dimitir como presidente para presentarse a la reelección. En la jornada de fútbol, el Villarreal ganó 4-1 al Español. El equipo de Marcelino es cuarto con los mismos puntos que el Atlético y tiene un partido menos. Fernando Alonso ha hablado sobre su futuro, dice que no ve esta temporada como una última bala y que si el coche va en ascenso aumentan las posibilidades de seguir un año más. Y Juegos Olímpicos de Invierno, ayer clasificadas las dos parejas españolas de patinaje artístico para la siguiente ronda. Esta mañana los tres españoles que participan en esquí de fondo han sido eliminados y esta tarde Tomás Guarino participa en patinaje artístico.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento el ejercicio de juegos malabares que hoy está haciendo el Consejo de Ministros para intentar vender gestión e iniciativa. Gestión e iniciativa. Y que se hable así de otros asuntos tras el batacazo electoral en Aragón y la crisis ferroviaria que continúa. Pero antes, hoy en COPE, hablamos de acoso escolar. El 12% de los estudiantes en España lo sufren. Pero en su entorno, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Solo la mitad de los compañeros hacen algo por evitarlo.
Sí, al silencio de muchos de los 220.000 chavales afectados por el acoso escolar, ya sea presencial, online o de los dos tipos, se une el de quienes son testigos de esta dura realidad. Y es que, según refleja uno de los últimos informes de la Fundación ANAR, el 48% de los alumnos no actúa, generalmente por miedo a ser tachados de chivatos o a convertirse a su vez en víctimas. Un silencio que sí se atrevió a romper con 15 años Carla Fernández en su instituto. Lo cuenta así en COPE.
Siempre estaba solo, llorando, y yo no podía verlo, es que no. Y yo fui a él, le dije, vente conmigo, mira, no te conozco de nada, pero si quieres, yo estoy aquí para ti, para que no estés solo, porque yo no me puedo permitir ver esas cosas y no hacer nada.
A acabar con la complicidad y a los agresores nos compete a todos. Ya seas adulto o menor de edad, si estás en el entorno de la víctima, además de acompañarla y animarla a contar lo ocurrido, como hizo Carla, los testigos deben comunicarlo a un adulto responsable o a sus profesores y tutores para que puedan protegerla y activar los protocolos del centro. Es recomendable, además, cuestionar el comportamiento del agresor, pero evitando, eso sí, enfrentamientos directos.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Te decía que acaba de terminar el Consejo de Ministros, que ha sido ante todo una maniobra de distracción. Mira, por un lado, Moncloa ha aprobado un anteproyecto de ley para derogar una ley del año 1997 que permitía la gestión público-privada de la sanidad.
Es una ley que personalmente me parece que es un triunfo, que va a proteger y va a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras. La sanidad no se vende, la sanidad se defiende.
¿Pero cómo puede hablar así una ministra? Mira, por mucho lema y mucha pancarta que utilice la ministra de Sanidad, que era quien acabas de escuchar, hay dos cosas fundamentales. Primero, la colaboración público-privada en materia de sanidad funciona muy bien. Tiene que tener controles, por supuesto, como todo. Pero España está llena de buenos ejemplos de esta gestión. Y segundo, lo que anuncia hoy el Gobierno tampoco va a salir adelante. Es un anteproyecto con el que pretenden hacer propaganda ideológica tras las elecciones en Aragón. Los trámites se van a extender como poco hasta final de la legislatura y están todos los partidos de la derecha, más Junts, más PNV, en contra. Y además de este anuncio, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Gobierno vuelve a hablar de un proyecto para poner un tope a los precios de los servicios públicos en caso de emergencia, como por ejemplo la que estamos viendo con los trenes.
Sí, no solo habla, sino que lo aprueba por Real Decreto. La norma requiere tramitación parlamentaria, pero fija que en situaciones de emergencia los productos y servicios no podrán subir por encima de su precio máximo en los últimos 30 días ni superar el 50% del precio promedio del último mes. Pablo Bustinduy, ministro de Consumo.
Este mecanismo se activará mediante un acuerdo del Consejo de Ministros que establecerá cuáles son los sectores o los servicios afectados y por cuánto tiempo, así como la obligación de informar a los consumidores sobre cuáles han sido los precios medios y los precios máximos de esos servicios en los 30 días anteriores.
Se garantizará la devolución a los consumidores de lo cobrado en exceso y para evitar problemas de oferta el Gobierno permitiría aumentos de precios cuando se acredite un incremento de los costes y no haya subida de márgenes para las empresas. Estos topes se podrán activar en emergencias decretadas por Protección Civil o en otros supuestos que determine el Consejo de Ministros.
Lo que tendría que hacer el Gobierno es gestionar y garantizar que no haya accidentes de tren por falta de mantenimiento. Gracias, Marta.
A ti.
Es día también para pasarse por Londres porque hay novedades en la derivada británica del caso Epstein. Por un lado, los nuevos archivos han puesto en contra las cuerdas al primer ministro Keir Starmer. También su dimisión, incluso dentro de su partido, por haber nombrado embajador en Estados Unidos a un político cercano al pederasta. De momento, han dimitido dos de sus asesores. Y a esto habría que sumar la relación de Epstein con el príncipe Andrés, que incluso ha llevado al rey, a Carlos III, a confirmar que va a colaborar con la justicia. Corresponsal Eva Millán, buenas tardes.
Buenas tardes. Sus nombres no aparecen ni una vez en la infausta lista de Jeffrey Epstein, pero los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos han abierto para el rey de Inglaterra y el primer ministro británico una seria crisis institucional. Quiere estar más libre estos días una batalla por la supervivencia en la que se juega su idoneidad para ejercer el poder. Arrastrado desde hace meses por una profunda impopularidad, la tormenta que ha hecho temblar los cimientos de su proyecto se llama Peter Mandelson, un veterano político laborista nombrado hace un año embajador británico ante Estados Unidos pese a su historial de proximidad con Epstein. La última tanda de archivos ha revelado el alcance de la amistad y ha puesto al primer ministro contra las cuerdas. De momento ha perdido ya su mano derecha y sus bases están abiertamente en maniobras sucesorias. Para la corona la sacudida viene de dentro. Una vez más los vínculos entre el ex príncipe Andrés y el pedófilo que se había suicidado en 2019 vuelven a poner la lupa sobre Buckingham. ¿Qué sabían en Palacio? ¿Cuándo? ¿Y si hubo encubrimiento? El rey ha ofrecido ya plena colaboración para la investigación policial en curso y confía en que el destierro consumado de su hermano sesgue al fin los tentáculos con los que Epstein continúa atenazando a la Casa Real Británica.
El caso Rejón o el caso Moulia se ha convertido en un culebrón. El último giro de guión lo daba esta mañana la actriz que rectificaba su decisión de la semana pasada. Nos lo vais a contar esta tarde, ¿verdad? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal,
tardes.
Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, esta mañana y en medio de una gran expectación rodeada de medios de comunicación, la actriz comunicaba al juez Adolfo Carretero que continúa con su denuncia contra Íñigo Errejón.
El juez ha procesado a esta persona, se ha demostrado que mi denuncia no es falsa y me parece terrible que ahora con el escrito de fiscalía, con mi retirada, lo puedan utilizar para acusarme a mí de testimonio falso. Cuando mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y esto me parece vergonzoso, vergonzoso. Y voy a ir hasta el final. Ahora sí que sí voy a ir hasta el final.
La semana pasada anunciaba que retiraba esa demanda, pero no lo ratificaba. Esta mañana ha anunciado, lo acabamos de escuchar, que mantiene esa demanda contra Íñigo Errejón y que va a ir hasta el final. Dice que sufre estrés postraumático y le parece deleznable que la Fiscalía pida la absolución del político. Recordamos que el juez sí ve indicios delictivos en la conducta de Errejón y que por eso le lleva a juicio. Hoy le había citado para comunicárselo, pero suspendió esta citación hasta que la actriz aclarase qué es lo que iba a hacer. Bueno, hablamos de todo ello precisamente con el abogado de Elisa Mulia, que es Alfredo Arrián, que estará con nosotros en la tarde de COPE a partir de las 3.
Pero entonces, ¿Pilar va a ir a declarar o no va a ir a declarar?
Sí, ella ha ratificado esa demanda que anunciaba la semana pasada que la retiraba. Dice que no, que continúa con la demanda. Por tanto, el juicio se va a celebrar contra Íñigo Errejón. Eso es lo que pensamos.
Bueno, te escucho, pero vamos, no me lo pierdo.
Con tantos cambios de versión, sí es verdad que uno ya se pierde en esta historia.
Gracias, Pilar.
A ti.
Hasta luego. Y antes de tu COPE local, te recuerdo el acontecimiento sin precedentes que hoy se clausura en Madrid. Se trata de más de 1.300 sacerdotes, curas de una misma diócesis, la de aquí, la de Madrid, reunidos en el encuentro más grande celebrado hasta la fecha en España. Los ha convocado el cardenal José Cobo y hemos hablado hoy con él aquí en Mediodía COPE.
Y lo que nos hace curas es la generosidad, es decir, el servicio a los otros. Y lo que nos hace curas es la vinculación con Jesucristo y con nuestro pueblo al que tenemos que servir, ¿no? Eso es como cada uno luego lo tiene que traducir en su realidad concreta, con su parroquia, con su comunidad a la que sirve, ¿no? Pero es la vuelta a la identidad. Yo creo que es el gran subrayado de esta carta y este texto precioso que el Papa nos ha regalado.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Llegan las semifinales de la Copa del Rey a COPE. Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, un derbi vasco, Athletic Club, Real Sociedad.
San Mamés, ¿qué está pasando?
Quiere controlar el juego el Athletic.
Y el jueves, noche grande en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Barcelona.
A la carga el Atlético.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después del partido, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Los números uno del deporte.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Llevamos muchos días con lluvia y seguro que te has resentido. Tienes a alguien cerca que se ha quejado de dolor de articulaciones, esa rodilla que te operaron, ese tobillo en el que sufriste un esguince o esa columna vertebral que suele darte la lata con alguna lumbalgia. Pues bien, todos esos dolores tienen un origen claro: las borrascas y bajas presiones que hacen que se activen las inflamaciones y la artrosis que se forma en nuestros huesos por la edad o porque hemos tenido alguna lesión. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues detrás de esa típica queja de alguien que te dice que va a llover porque le duelen las articulaciones, hay una explicación médica y está relacionada con la humedad, el frío y la presión atmosférica, que nos explica a COPE Juan Carlos Nieto, presidente de la Sociedad Madrileña de Reumatología.
El frío, por lo general, no le viene bien a las articulaciones y genera una mayor contracción muscular y rigidez articular. Y luego los cambios de presiones. Son también muchos los pacientes que en los meses fríos notan un cierto empeoramiento del dolor, pero también con los cambios en primavera y otoño, pues notan que esos cambios de presiones también los sufren las articulaciones como dolor.
Las personas mayores con las articulaciones más desgastadas son las más sensibles a estos cambios, pero también los que padecen artrosis o artritis y si se ha sufrido una fractura, una intervención quirúrgica o lesiones musculares. Pacientes que en esta época se quejan más en consulta por el dolor.
Bueno, Toñi, ¿podemos hacer algo para paliar estos dolores?
Pues como ahora no es fácil que nos vayamos a la playa, que es donde mejora el dolor articular a nivel del mar, nos queda recurrir a otros remedios que sí están a nuestro alcance y que nos recomienda el doctor Nieto.
Mucha actividad física, no quedarse en casa por el frío y no moverse, mucha actividad física, el calor articular que alivia y los analgésicos, que son lo que nos van a ayudar a pasar estas fechas más frías con menor dolor.
Y mientras no acaba el frío, hay que abrigarse bien para proteger las zonas más sensibles, practicar técnicas de relajación y controlar el peso corporal, que ayuda a reducir la presión sobre las articulaciones.
Gracias, Toñi. Y enseguida hablamos de cómo se ha desarrollado Convivium, el encuentro de todos los sacerdotes de la Diócesis de Madrid.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acaba de terminar Convivium, un encuentro sin precedentes de los 1.300 sacerdotes madrileños con el arzobispo de Madrid, José Cobo. Sacerdotes de todas las parroquias de la Cañada Real, de Usera, de Pozuelo o del distrito de Salamanca que han podido compartir sus experiencias y ver las necesidades de los fieles madrileños. En una entrevista en Mediodía COPE, el cardenal José Cobo ha hablado del buen estado de nuestros sacerdotes, a pesar de la polaridad que estamos viviendo.
En nuestro mundo que hay polarización, en nuestro mundo que hay relatos malvados que nos quieren inocular como que estamos divididos, bueno, pues les hemos ofrecido, yo creo, una foto muy buena en esa Eucaristía, ¿no? Pues el virus está, pero yo creo que tenemos curas muy buenos, pero estamos juntos y queremos decir que estamos juntos y que tenemos un mensaje precioso que decir.
Forma parte de nuestra seña de identidad, algo que nos une a todos los madrileños desde tiempos inmemoriales. La receta siempre es la misma, pero depende de quién lo haga, siempre sabe diferente. En cualquier caso, es un placer tomarlo, y más cuando hace frío. Te hablo del cocido madrileño que acaba de ser considerado bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid. Olaya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén, ¿qué tal? Bueno, pues totalmente es un plato muy nuestro, no muy madrileño, pero fíjate que aún así el origen no está del todo claro. Sabemos que lleva más de 150 años acompañándonos, pero tiene sus raíces mucho más atrás, en esos guisos medievales, como explica Rogelio Enríquez, el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía.
Hay mucha gente que opina que deriva de la olla podrida, que era el plato medieval donde se guisaba todo tipo de legumbres con carnes y verduras. Y otros dicen que deriva más de la adafina sefardí, un plato en el que se comía en el Shabbat y que incluía pues carnes, legumbres y también verduras.
Belén, ¿y a ti te gusta el cocido?
A mí me gusta el cocido, la verdad, me gusta mucho, pero es verdad que sabe distinto, depende de quién lo haga.
Ya sabes que en cada casa es distinto, bueno, pero los ingredientes que se combinan sí o sí son carne, embutidos, garbanzos y verduras. Y te preguntarás cuál es el orden correcto en que se sirven. ¿Tú tienes alguno específico?
A mí me gusta mezclar, debo ser una madrileña un poquito particular. A mí me gusta mezclarlo todo, todo.
Bueno, pues no se come de cualquier manera. Se come a vuelcos. Hay que seguir unos pasos, pero es verdad que, como tú dices, depende de quién lo haga, que alterna un paso u otro. Pero tiene un orden específico.
El cocido moderno se sirve en tres vuelcos, pero esto es un origen de Lardi, que fue el primer restaurante francés refinado que hubo en Madrid, que decidió servir el cocido en lo que ellos llamaban en tres tumbos. Primero la sopa, luego las verduras y por último la carne. Y eso ya pues se convirtió un poco en tradición.
Bueno, pues Belén, es una tradición que a pesar de que la comida moderna esté en auge, cada vez tiene más adeptos entre los más jóvenes.
La verdad es que el cocido siempre sienta bien y cuando hace frío todavía
un domingo
mejor.
Nunca falla.
Y el de la abuela o el de la madre, ese siempre es el mejor.
Estas horas ya no se puede, que nos entra el hambre.
Adiós, gracias, Belén. Olaya. Y si tienes que moverte mañana por Madrid, lo mejor es que lo hagas en transporte público. Más de 1.800 efectivos entre Guardia Civil, Policía Nacional y Municipal se van a desplegar mañana en la Comunidad de Madrid ante la protesta con 500 tractores convocada por las organizaciones agrarias. Protestan por el posible acuerdo de Mercosur. Saldrán de 15 puntos de la región, seguirán 5 rutas diferentes hasta llegar en 4 columnas a la Plaza de Colón en torno a las 11 de la mañana para proseguir la tractorada hasta Atocha, donde concluirá la movilización sobre las 6 de la tarde. Francisco Martínez, el delegado del Gobierno en Madrid.
Por parte de Guardia Civil se van a movilizar alrededor de unos 800 efectivos y por parte de Policía Nacional unos 1.000 efectivos. Un despliegue extraordinario para tratar de garantizar que esta tractorada que posibilite el derecho de manifestación, pero que a su vez esto se desarrolle reduciendo en la medida de lo posible las molestias a los madrileños y madrileñas.
Y la exedil del PP en Móstoles, que ha acusado al alcalde del municipio, Manuel Bautista, del Partido Popular, de un presunto acoso sexual y laboral, presentará a finales de esta semana una única denuncia que, además del acoso, incluirá también hechos delictivos cometidos tras la filtración de sus correos personales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, la emoción de Sonia Miranda y Aitana Russo con la peña El Taranto de Almería. Del 18 al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
El Ayuntamiento de Madrid va a mantener cerrados hoy todo el día el Retiro y otros 8 parques históricos de la capital por condiciones meteorológicas adversas. Hoy se esperan rachas de viento con velocidades máximas de 60 kilómetros por hora hasta las 6 de la tarde. Escuchas en Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno de Netanyahu ha aprobado medidas para cambiar drásticamente la política en Cisjordania, en el territorio teóricamente gobernado por la Autoridad Nacional Palestina. Entre las medidas aprobadas, Israel pretende derogar una ley jordana que impide a los no árabes comprar tierras en Palestina. Es una ley que tradicionalmente ha impedido a los colonos israelíes adquirir propiedades en los territorios palestinos ocupados por Israel. Mientras la opinión pública internacional está pendiente de los excesos de Israel en Gaza y de la posibilidad de una paz estable en ese territorio, Israel ha avanzado en los últimos años en la toma de control de los territorios palestinos.